en la Argentina.
Te quería preguntar justamente, Carlos, al respecto de tu hermano en particular, de este caso en particular. Lo escuché a Daniel Cian ayer, antes de ayer, hacer mención que a él primero le costó sanar para adentro y una vez que sanó, digamos, esa desaparición forzada de sus padres, incluso un hermano que la mamá estaba embarazada cuando se la secuestraron de 8 meses, él decía, yo primero me tuve que sanar yo para después salir a pedir y a luchar y a anotarme en lo que tiene que ver con los derechos humanos, acercarme a los organismos, poder hoy estar presidiendo lo que es lo de derechos humanos del Regimiento 9 de la capital correntina. Él nos decía, todo esto a mí me costó un poco hasta que yo finalmente pude ir a la lucha, manifestarme y pedir el nunca más. ¿Cómo es tu situación, la de tu familia?
Bueno, mi familia en una comunidad tan pequeña como Paso de los Libres pasó a ser la familia del guerrillero, la familia del extremista, que eso es lo que quería la dictadura, ¿no? Instaurar el miedo y poner a todas las personas que pensaban distinto, transformarla en un objeto repudiado por la sociedad. Así vivió mi familia entera. Yo era estudiante en Corrientes, dejé la facultad y vine acá ese año a vivir con mis familiares. Nosotros, desde la desaparición, empezó la lucha. Primero por encontrarlo a Pata. Y luego ya la lucha, nosotros en el 78 fuimos con mi madre cuando vino Amnistía Internacional. Y denunciamos este hecho ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Entonces, nuestra lucha nunca declinó. Desde ahí, después, cuando la vuelta a la democracia, yo fui el primer presidente, creé la Comisión de Derechos Humanos de Paso de los Libres, y ahí seguimos, por supuesto, en el gobierno democrático de Alfonsín, dando clases en la escuela, es decir, siempre hicimos una tarea de aclarar lo que fue realmente esta dictadura cívico-eclesiástica y militar, ¿no? Entonces, nuestra lucha hasta el día de hoy sigue la misma. Pata no está, pero estamos nosotros para seguir su lucha. Así como decía Eve, que encarnó la figura de su hijo, la sangre de mi hermano está presente, la sangre, el alma está con nosotros. Y son muchos los que hoy y siempre necesitan de esa lucha ideológica de la que necesitamos en este momento también. Entonces, mi hermano no está en sus huesos, pero está sus ideales presente en cada uno de aquellos que lo necesitan, el que necesita un pan, el que necesita un libro, en una lucha estamos siempre presentes.
Carlos, esa noche en particular, ¿recordás algo en especial que te haya marcado? La noche del
Bueno,
secuestro.
mira, por lo que sabemos a través de lo que pasó en la justicia, en el caso de Pata, tenemos todos los testimonios. A Pata ese día llama una persona conocida y ahí están un Falcon blanco en el que estaba Faraldo, Carlos Faraldo, Ledesma, Aldave y otra persona más. Eso es lo que quedó demostrado. De ahí lo secuestran y lo lleva al local 13. En la actualidad es gendarmería, pero antes era el ejército. Y de ahí lo torturan y a los 2 o 3 días lo matan a Pata. Y de ahí no sabemos más.
Bien. Mauro, ¿querés sumar alguna pregunta, me decías?
Sí, Pecho, ¿cómo estás? Te saluda Mauro Alves. Si bien nosotros conocemos mucho la historia de Pata por ser de Paso de los Libres, tenemos radios de todo el litoral argentino que están escuchándote en estos momentos, y quería que le cuentes un poquito cómo fue la desaparición de Pata, cuándo fue, y bueno, y en qué situación está Carlos Faraldo, hoy en día que sigue con vida, y queríamos saber justamente que le cuentes también a la audiencia la inexplicable resolución de la justicia con Carlos Faraldo.
Bueno, mirá, acá el 22 a la madrugada viene ese grupo de tarea y lo secuestra a Pata. Pata era un estudiante muy preparado, siempre estudió mucho y siempre estaba en la lucha. Él creó el Centro de Estudiantes de Paso de los Libres, tenía en el Centro de Estudiantes un programa radial, tenía un club de ajedrez, una biblioteca, organizó la estudiantina acá en Paso de los Libres, luego fue a Empedrado, en donde se organizó la estudiantina provincial. Es decir, que la actividad de Pata siempre fue mucha y en contra de los poderes fácticos y de las autoridades, que en ese momento las autoridades... vos sabés cómo era la escuela era más que una escuela, un ejército, es decir, la disciplina era lo fundamental, no era la educación, sino la disciplina. Y eso es lo que pensaba Pata, que los centros educativos tendrían que ser eso, un centro de educación, de preparación del alumno para insertarse en esta vida, en esta sociedad, y no un centro de disciplinamiento de la sociedad. Después de eso, acá se jugó, después de lucha de muchos años, logramos que se hiciera el juicio, donde fue condenado primero el jefe del servicio de inteligencia, que gracias a eso pudimos acceder a mucha documentación, en que el motivo que lo secuestran a Pata era por 2 días antes del golpe, porque podía organizar una resistencia acá. Se creía que era la persona que podía, entonces, y acá estaba el jefe del CIDE, que era Portillo, una persona que desde el 66 en Campo de Mayo estaba planificando el golpe con asesores franceses, asesores, por supuesto, en tortura, en todo tipo de vejamen. Esa persona también fue condenada y falleció. El caso de Carlos Faraldo, el tribunal, en un fallo muy polémico, después de estar preso, le dio la prisión domiciliaria. Y hoy no lo tenemos a Pata y le tenemos a Faraldo con prisión domiciliaria, con todos los beneficios. Una lucha, por eso te decía hoy, que la lucha comenzó con la desaparición y sigue hoy en día por las injusticias, que esta justicia que hoy se comprueba, hoy sale a luz, que es la continuación de la justicia que estaba durante la dictadura. Fue uno de los poderes que ningún gobierno democrático, ni Alfonsín, ni Néstor, ni Cristina, intervinieron. Y entonces esa es la consecuencia que hoy la tenemos. Y la lucha hoy es por justicia. Porque si hoy la justicia hace lo que hace con la vicepresidenta, con la que fue 2 veces presidenta, imagínense cualquiera de los mortales, cualquiera de nosotros, cualquier negrito como nosotros, lo que puede esperar de esta justicia. Entonces esa es una de las luchas en este año muy fuerte que tenemos y estamos dispuestos a darla.
Carlos, Fabiana Fiorini es mi nombre, lo saludo y lo despido, y con el mensaje de Héctor Pata Acosta, como siempre, presente, ahora y siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, a la Radio Pública, que esto es lo que tiene que hacer la Radio Pública, contrarrestar a los medios hegemónicos de la dictadura. Entonces, memoria, verdad y justicia. La sangre derramada nunca, nunca será negociada.